Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes. Este es nuestro segundo programa de la nueva temporada. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Que íbamos a decir que empezábamos temporada a 25 de mayo, hoy a 26. Bueno, es un reestreno, realmente. Hasta las 4, vamos en todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, en Barbastro, en Benasque, en Jaca, en Huesca Capital y a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El entrenamiento de hoy de la Sociedad Deportiva Huesca sigue marcado por el hecho de estar en grupos de 14 y hoy la novedad es que el cuerpo técnico ha sacado la pantalla al bosque. Es decir, que la táctica para salvaguardar todo el protocolo de seguridad, para seguir esa táctica de cara al comienzo del campeonato, pues ha sacado entre árboles los monitores. Bueno, pues me parece una idea fantástica. Y ahí los jugadores, con esa distancia de seguridad entre sus sillas, pues han estado siguiendo todo lo que el cuerpo técnico les tenía que decir de cara a ese primer partido, por ejemplo, frente al Málaga. Todavía no tenemos fecha. Se supone que esta semana vamos a conocer primero el permiso del Ministerio de Sanidad para que puedan entrenar todos juntos y posteriormente el volver a la competición sabiendo en los horarios de las cuatro primeras jornadas que todos los jugadores del Huesca que han ido realizando declaraciones, entre ellos Mikel Rico ayer en nuestro espacio, consideran clave para recortar esos 5 y 6 puntos respectivamente a Zaragoza y Cádiz y luchar por el ascenso directo. Vamos a hablar de todo esto con Petón, que ya nos escucha. 3:31, hola José, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Bueno, sí he tenido la oportunidad de hablar contigo en privado y también en Sport Aragón, pero no en COPE. Todo bien, ¿verdad?, durante estos meses.
Gracias a Dios, sí.
Bueno, te pillo en Madrid.
Dentro de lo que cabe, dentro de este desastre nacional que nos duele tanto a todos. Pero bueno, bien, sí. Uh-huh. Y ahora esperando lo que tú decías, que nos comenten cuál es la fecha de partida, el arranque, porque estamos deseando que vuelva el balón, ver a los equipos. Está deseando todo el mundo. Ahora nos hemos hecho todos expertos de la liga alemana, pues, ¿qué más vamos a decir? Es así.
Sí. ¿Te gusta lo que estás viendo hasta el momento de la liga alemana? ¿Qué destacarías? ¿Qué te ha llamado la atención?
Me gusta más la segunda jornada que la primera. Ya se ha notado un poquito más de ritmo, un incremento, pero la primera es la demostración clarísima de que la pausa es mucha, la pretemporada poca. La pausa es el doble de lo que tenemos en vacaciones habitualmente, y la pretemporada la mitad de lo que se hace para ponerse en forma, por lo cual no es de extrañar que pasen cosas como el gol de Pierre Koundé, el jugador del Atlético de Madrid y el Granada, que vimos con el Mainz contra el Colonia, que entra como si fuera el mar muerto entre los jugadores del equipo contrario y él fuera Moisés, separando las aguas. A su paso, ese igual es inconcebible en temporada normal. Luego, a que no has visto discutir a ningún futbolista con otro, una bronca de estas de las que hay, algo semejante a una tangana entre jugadores de uno y otro equipo, nada. Porque la falta de espectadores resta pasión, resta intensidad. Eso es así. Y hasta que se acostumbren y la puedan encontrar en el mismo afán por vencer, costará un poco ver partidos tan intensos, tan activos, tan vivos como los que estábamos viendo. Por ahora tienen ventaja los que mejor juegan y los que tienen plantilla más larga, lo estamos viendo. Los cambios han sido importantes en algunos partidos. Uh-huh. Y los que mejor juegan, Borussia Dortmund, Leipzig, por supuesto Bayern Múnich, ganan los partidos. Pues... yo creo que en España se va a dar algo parecido hasta que alguien encuentre ese punto de velocidad en la preparación física, es decir, adelantar la preparación física de tal modo que los equipos estén a full. Cuando un equipo encuentre cierta ventaja física respecto a los demás, será muy favorito en sus partidos.
Si me permites, te voy a pedir que lo extrapolemos a la segunda división. La plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca es la más completa o de las más completas, tanto en número como en calidad. ¿Crees que el Huesca tiene cierta ventaja en esta mini liga de 11 jornadas?
Creo que no tiene ninguna excusa para afrontar estos 11 partidos que quedan, no pensando que la situación es como mínimo buena. No digo muy buena, pero buena, porque efectivamente 11 partidos sin público, con una plantilla como la nuestra y tan larga y tan buena, y con tan buena gente, es decir, que ahora falta que sepamos adquirir la intensidad. Si la adquirimos, el Huesca es uno de los equipos que puede beneficiarse de este parón, igual que hay otros que podrán seguro quejarse.
Claro, yo es que por una parte pienso, es mejor para el Huesca esta situación con respecto a otros equipos, porque, por ejemplo, al margen de plantilla ahora, no es lo mismo enfrentarse al Real Zaragoza con 30.000 personas en la grada que con la Romareda vacía. Pero claro, por otra parte el Huesca...
O al Deportivo de La Coruña o al Sporting de Gijón.
O al Sporting de Gijón, exacto. Pero por otra parte, el Huesca era el mejor local, y todo lo que sea tocar ese ambiente, por mucho que en el Alcoraz no quepan 10.000, pero tocar esa atmósfera que se creaba en el estadio, pues, puede afectarle también, ¿no?
Tú mismo lo has dicho, es decir, ¿hasta qué punto puede romper una racha magnífica que es la que tenía la Sociedad Deportiva Huesca en su casa el hecho de no estar ante un público que es un factor indudable, ha acompañado siempre la victoria? Ahí estaba, con el campo lleno todas las jornadas, y algo tendría que ver. Pero es cierto que es mucho mejor ir a jugar al Molinón, a Riazor y a la Romareda sin público en la grada, incluso a Albacete y a la Rosaleda, otro de equipo que
mira,
estaba...
Mira, creciendo. Hay un dato que me pasa Puyuelo, que nos está escuchando en directo, que dice: el Huesca se evita a 166.000 espectadores en contra.
Fíjate, si cada uno es un silbido, qué atronador. Sí, sí. Hombre, es obvio, ¿no? Que nosotros vimos al Málaga contra el Real Zaragoza hace poquito en televisión, y es una jugada desgraciada en el último instante de Luis Hernández. Es un partido que como mínimo no pierde, ¿no? Pues jugar ahí en ese ambiente, en ese campo, con un equipo que iba de crecida y que ha sido frenado en seco por el parón, no, yo no creo que al Huesca le vaya mal, sinceramente, de antemano.
¿Prefieres empezar de visitante?
Me da igual.
Por las estadísticas en la Bundesliga están sacando más puntos los de fuera de
muy,
casa.
Muy importante, claro, por eso mismo que decimos, la ausencia de público. Muy importante ganar el primer partido. Si además el primer partido es fuera de casa, que aunque sin público es como si sumaras positivos, según el canon de la vieja liga, pues claro, ayudaría mucho. Porque, pues fíjate, es que en tres semanas, como quien dice, viene el Cádiz aquí. Si tú has ganado tus tres partidos antes de esa visita, lo tienes. Me parece que es la segunda.
Es la
visita,
cuarta. ¿No? Cádiz es la cuarta, la quinta, la Romareda.
Pues eso. Si tú has ido con un buen bagaje de puntos a esos partidos, estarás igualado. Seguro, ¿eh? Porque no van a ganar todos los partidos.
Es el momento,
uno,
sí.
El otro.
Y además algunos jugadores del Huesca, como Rico ayer, como Álvaro la semana pasada, dijeron: qué importante es empezar los 3-4 primeros partidos. Es que es definitivo para el objetivo del ascenso directo.
Digo que cuando haya un preparador físico que sepa dotar a su equipo antes que los demás de la chispa necesaria, aquí lo importante es que el profe sea capaz, en nuestro caso David...
Estamos en manos de Porcel, entonces...
Sí, con David Porcel, pero hombre, siempre el jefe es Mitchell. Pero el preparador físico tiene un papel un poco más importante ahora, porque el equipo que consiga que sus futbolistas estén dos meses a full, aunque se tengan que ir a la cama el mes siguiente a descansar, sin salir, pero el que consiga tener a todos dos meses a full, que consigan rápidamente la forma y la mantengan, tiene mucha ventaja.
Y hay nombres propios como Ducuré en Boulá, que esto les habrá venido, si a algunos les ha venido bien, desde luego es a estos futbolistas. En Guacali nos dejó un poco frío Mitchell el otro día en Aragón TV, diciendo que vino a decir que todavía no le ve, que es muy pronto a lo mejor esa oportunidad para en Guacali.
Pues pero tendrá que demostrarle Kelechi en Guacali en los entrenamientos que eso que Mitchell dice de él siempre, y es que tiene una calidad técnica extraordinaria, se acompaña de intensidad y actitud, que es lo que da a un futbolista completo. Pero los futbolistas tienen que entender que hasta en los entrenamientos tienes que ser el mejor. Entonces yo creo que a eso se refería Mitchell.
Te traslado alguna pregunta de oyentes. Sobre todo, ahora se habla en muchos clubes de primera y segunda, ¿qué pasa con los abonos? Si se va a devolver el dinero, si se va a aplicar a la próxima temporada. ¿En el Huesca se ha tomado alguna decisión al respecto?
No, porque como dijimos en su día, esperábamos primero a ver si había una decisión colectiva de la Liga de Fútbol, pero en todo caso, sí somos partidarios, bueno, ya se conoce un poco el talante del club, de intentar salvar el interés del abonado siempre. Y ahí, bueno, hay tres opciones que se han estado dando, y por qué no contemplar las tres para que se elija, ¿no? Devolver la cantidad, incorporar al año que viene un descuento o simplemente la donación, como por ejemplo sugería el Valladolid. Esa fórmula que se ha planteado es una forma de estructurar. ¿Quiere decir que se va a hacer eso? No quiere decir que se va a hacer eso. Quiere decirse que siempre se pensará en el interés del abonado, como ha hecho la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Cuál te gusta más a ti de las tres?
A ver, me parece, no te escucha bien, pero me parece que me preguntabas que
no,
cuál
que,
te gusta más.
Sí, ¿cuál te gusta de las tres fórmulas?
A mí me gusta la combinación de las tres.
Uh-huh.
A mí me gusta la combinación de las tres. Hay gente que no que puede permitirse decir, mira, yo estoy con el club, sé que es un momento muy complicado, que la economía va a quedar deshecha en todos los equipos, eso que el Huesca es uno de los siete que tiene un rango de aceptable para la Liga de Fútbol, es decir, que tiene una economía más protegida por su buena gestión.
Que no ha hecho ERTE, de los poquitos, claro, que no han hecho ERTE.
Sí, es así. Pero que siempre vendría bien, claro. La Liga está dando unas pautas. Entonces, nosotros no vamos a quebrar tampoco la línea de la Liga. Pero entiendo también que haya gente afectada en sus empresas, en sus trabajos por los ERTE, y que a lo mejor recibir 50 euros en este momento, joder, pues le resulta imprescindible. Bueno, pues hay que contemplarlo, y eso me parecería justo también. Tanto lo primero, que como te digo, sería, a ver, renuncio, pero dono a la Fundación Alcoraz, que al final es la que se encarga del fútbol base, la cantidad, y se canalizará a través de esa manera, me parecería bien. Meterlo en los abonos del año que viene, me parecería bien. Y que hay gente necesitada que oye, adelantó ese dinero y que lo tendría que recuperar, me parecería bien. No se ha decidido nada, tú me preguntas a mí y digo que la conjunción de las tres cosas para que cada cual eligiera me parecería bien. Tenemos que esperar, insisto, a que la Liga también dé una pauta formal de la suma de la reunión que los equipos tienen que hacer, la asamblea, que me parece que es pasado mañana, y donde este asunto se tratará, sin duda.
Muy bien. Algún equipo ya tomó la decisión por su cuenta, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de economías muy distintas, como
luego,
el Getafe.
Claro, Getafe, es que el Getafe criticaban a Ángel Torres porque decía, no, es que si haces la cuenta y se te regalo el abono del año que viene. Pero
es que el porcentaje del abono en el presupuesto del Getafe es muy distinto al del Real Madrid o el Barça, por ejemplo.
No, pero que además lo has pagado, es decir, si no ves los partidos de esta temporada y no ves los de la mitad de la que viene, si sumas unos y otros, prácticamente es una temporada entera, o sea que no te están regalando nada. Simplemente has adelantado el dinero de la temporada que viene, porque partidos vas a ver la mitad en la próxima temporada en tu propio estadio. Pero al mismo tiempo, entiendo perfectamente a Ángel Torres, ¿qué hacía Ángel? Preservar un patrimonio que ha conquistado el club en el último año y medio. Y es tener de una afición desnuda que no llenaba jamás las margaritas, bueno, perdón, el Coliseo, las margaritas del viejo campo, jamás se llenaban las margaritas, ahora tener 13.000 abonados y un campo tiene tres cuartos de entrada siempre. Pues no quiere perder esos 13.000 abonados y le ha parecido que era una manera, desde luego fue inteligente y rápida. Uh-huh. Yo creo que era una manera de enganchar rápidamente, que luego si se medita, pues no es tan beneficiosa para el abonado, pero oye, el tío la dejó caer y ha funcionado.
¿Te sorprendió ayer el cambio de postura de Saman Godos ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte?
No, bueno, yo creo que a quien sorprendió más, me parece, debió ser al abogado de la FIFA, que le llamó al orden, pobre. Y es que lo tiene muy mal, muy difícil Godos. Además, claro, yo solo tengo el informe de terceras personas que estaban allí y me dijeron que, como en la anterior ocasión, Manuel Torres tuvo precisión de cirujano y estuvo brillante. Entonces, en la anterior hizo que nos saliéramos con la nuestra. Vamos a ver si esta, la justicia nos vuelve a dar la razón.
Recordemos que la FIFA falló a favor del Huesca, obligándole a Alastersan a pagar 4 millones de euros al conjunto ostense.
Bueno, al futbolista. Y el Alastersan de manera sólida. ¿Qué pasa? Que ahora es un segundo tribunal, no es la FIFA. La FIFA ahora va como acusación porque ya ha tomado una postura, que era la de condenar en 4 millones. Yo no sé si mantendrán esa cantidad, si la bajarán algo, pueden incluso incrementarla. Pero fácil no es eso, sino que la mantengan o la bajen algo. Eso es lo que uno puede esperar. Pero tras la sesión de ayer, lo que opinan terceras personas es que Godos lo tiene muy complicado, claro. Incluso más después de las contradicciones en las que incurrió ayer.
Hay que recordar que la sentencia ya del TAS es firme, por lo tanto, el Ostersan, o de forma solidaria el jugador con el Ostersan, tendrán que pagar al Huesca esa sanción de 4 millones de euros. Veremos sí. Si la ratifica el TAS. Te pregunto por nombres propios, aparte de la prolongación de contratos más allá del 30 de junio, que todo eso me imagino que está ya todo normalizado, ¿no? Dentro de este nuevo fútbol que vamos a vivir en julio y agosto, incluidas las cesiones, ¿verdad?
Pues sí, pero vamos a ver cuál es también. En los dos próximos meses lo vamos a saber, porque los acontecimientos se van a precipitar, lo veréis. Veréis cómo hay noticias, como hay, bueno, lo que en mi criterio debe ser un reajuste de los derechos económicos de televisión. Vamos a perder dinero los clubes de la liga, claramente, en traspasos, porque no va a haber. Pues lo que hemos ingresado por traspasos va a quedar reducido sobremanera. Vamos a perder en taquillas y abonos, por supuesto, eso va a ser así. Ya se prevé que la mitad de la competición será sin público. Vamos a perder en los patrocinios relacionados con esos espectadores directos, que son patrocinios que incorporan pues una campaña y un palco, etcétera. Vamos a perder, pero yo creo que es el momento para que la Liga, y espero que en la Asamblea se defienda claramente, renegocie al alza, claramente al alza, unos derechos de televisión que, como estamos viendo por Bein Alemania, se hacen más valiosos. Están teniendo el doble de audiencias, de gente que no es televidente de un domingo. Se han abonado. Es el mejor momento en la historia de esa televisión deportiva.
O sea, compensar con la tele lo que se pierda por otro tipo, claro, de ingresos.
Me parece que es necesario, es decir, que hay que exigírselo a nuestros gestores, porque es el momento de hacer esa negociación.
Pero eso bueno, tendrá que querer Movistar, ¿no? Que es el que tiene los derechos, claro, para los próximos años.
Se acaban. Que puede haber otros interesados. Se acaban. Puede haber otros interesados. Entonces, vamos a ver, es el momento de salir al mercado, de ponerlo ahí. Yo no pediría un bocado como este en un instante en el que se puede renegociar también de una manera muy interesante para el operador.
Bueno, seguro que Tebas se encarga de esto sin problema, ¿no?
Bueno, vamos a verlo, es su tarea. Debe hacerlo, claro que sí. Si lo hace tan bien como ha hecho la gestión de la defensa de la Liga ante la pandemia, entonces estaremos tranquilos los clubes, porque a mí me parece que la Liga en este caso está brillante. Esa es la verdad.
Un nombre, sí.
No, te lo relaciono con la pregunta que tú has hecho. Sí. Digo, cuando sepamos exactamente cuál es la situación económica, podremos que lo vamos a saber, digo, al final de la precipitación de los acontecimientos de estos dos meses, veremos qué se puede hacer y cuánto tenemos para y dónde estamos para hacer operaciones, para hacer fichajes, para mantener cesiones, etcétera.
Hombre, el estar en primera o en segunda va a ser casi más importante que esto último, ¿no? Porque hay una diferencia tan abismal entre estar en primera que
muchísimo más.
Claro.
Muchísimo más.
Me preguntan por me preguntan por Gürler y por Musto. ¿Cómo estaría el tema de estos futbolistas que pertenecen al Huesca?
Pues Gürler a punto de ser convocado de nuevo por la selección turca, 9 goles en la competición, máximo asistente, estrella del Göztepe, con mercado en Turquía y a la espera de ver cuál es su futuro allí. En Turquía y en otros mercados futbolísticos esto nos consta.
¿Pero terminaría cesión y volvería a Huesca ahora este verano?
No, yo no veo a Gürler, bueno, no, cualquiera sabe, pero yo creo que con la temporada que está haciendo es el momento como para hacer
una buena venta.
una operación. No sé cómo va a estar el mercado, o sea que a lo mejor una buena venta es cobrar poquísimo o nada y que un sueldo alto no sea lo justo, sobre todo porque hay casos concretos en los que el carácter del jugador ya te ha dicho mucho y hace un refrán de las segundas partes.
No te gustó nada, vamos, su carácter
no me llena el ojo algún comportamiento de poco compromiso. Pero lo mismo pasaba con Rubén Semedo, y Rubén Semedo ha sido este año el mejor central de la Liga griega, jugador destacado en Champions, estrella del Olympiacos, ha vuelto a la selección de Portugal y era un central que no funciona aquí.
Yo espero el documental de Semedo en Netflix o algo así, que veremos, porque vamos, tendría una audiencia brutal. Es un caso extraordinario en todos los sentidos, en el sentido literal de la palabra extraordinaria. Es una cosa rarísima.
No es extraordinario ni impredecible que tuviera una evolución futbolística cuando encontró la tranquilidad como la que ha tenido.
Pero lo que hizo en Huesca sí, porque más tranquilidad que tuvo en Huesca.
Sí, no, que es evidente, o sea que nosotros pagamos el acoplamiento a la realidad de un tipo que venía de todo lo contrario a la calma.
Sí, sí, la nueva normalidad, la tuvo en Huesca.
Pues sí, mira, tú y Pedro Sánchez habéis dado en el...
Sí, no, venga, a ver con quién me comparas, hombre.
Pero que nosotros nos zampamos el marrucete, es decir, que efectivamente era previsible y no llegó con nosotros. Yo creo que él pensó que el Huesca era menos de lo que era en algún momento.
Bueno, pudo
creo
ser.
Porque había cosas que era de una altivez en el campo irritante. Luego el chico no, ¿eh? Buena no, ni mucho menos. Tuvo aquel desliz de la discoteca, pero no era un chico que fuera malo con sus compañeros. No, ya te digo que no, sería injusto decir lo contrario. Pero a la hora de afrontar los partidos, me estoy acordando todavía el gol contra el Alavés. Después de quitarse una superioridad.
No recuerdes eso.
Joder, da un pase hacia adentro para que la emboque el otro.
Ya.
Pero en fin, efectivamente, no lo recuerdo.
No. Ostenses me preguntan. Ostenses, obvio, ¿no? Pero sobre Ostenses que están triunfando en el fútbol. Si los tienes en la agenda, como Gabarre, como Dani Calvo, como Pablo Gallego, que se están saliendo. Alguno más que otro, ¿no? Uno metiendo goles en Nicaragua, Gabarre en Segunda B, no sé si los tienes en mente.
A ver, cualquier futbolista, nosotros llevábamos muchos años.
Sí, ese ADN aragonés con el que empezó el proyecto en 2006, ¿no?
Sí, no, eso se mantiene. Pero ahí tiene que ser el futbolista el que demuestre que llega y rompe la puerta a cabezazos. Nos va a ayudar mucho la base aragonesa del fútbol, Nuestro proyecto con residencia de Ciudad Deportiva, que han entendido muy bien las instituciones, es clave para eso. Y serán herederos de estos futbolistas que has mencionado los que sean titulares en el Huesca del mañana. Nosotros tenemos enemigos que son peligrosísimos, pon comillas a los enemigos, a la hora del desarrollo de nuestros jugadores. Porque si bien el Real Madrid, y ya sabes que hasta cadete los futbolistas son libres, y llama a un futbolista, ¿cómo convences a los padres de que se quede en Huesca y no vaya al Real Madrid? Esto pasa, ¿eh? Esto sucede. Nosotros nos tenemos que hacer más fuertes todavía, más fuertes, y tener esa ciudad deportiva con esa residencia, porque con una base aragonesa el fútbol va a ser que cada vez es mejor, y ahí están los resultados, bien estructurado y con su propia sede, su hogar, será muy difícil que no haya muy pronto jugadores, digo en plural, del Huesca en el primer equipo. De Huesca en el primer equipo del Huesca.
Me dicen por aquí, dile a Petón que igual no, no hay San Lorenzo, vaya, al menos tal y como lo conocíamos, vale. Pero igual en esas fechas estamos celebrando el ascenso a primera.
Joder, yo de verdad que...
¿Te lo imaginas?
Se lo dije a algunos amigos, digo, vamos a subir el 8 de agosto. ¿Tú te imaginas? El 8 de agosto, pero creo que no, porque la liga termina el 2. O sea, la promoción termina el 2, la liga termina antes. Ojalá no, nosotros ya estemos antes arriba del todo. Pero me lo imagino, tan cerca de San Lorenzo, ya improvisaremos. Yo sé que San Lorenzo este verano se va a celebrar de otro modo, pero lo vamos a celebrar de tres modos. Desde el corazón, por supuesto, ese es el primero, porque A mí me decían, joder, no se va a celebrar San Lorenzo este año. No, en todo caso no se celebrarán las fiestas al modo convencional. Pero bueno, la primera desde el corazón. La segunda desde la calle, porque estaremos en las terrazas y lo viviremos de otra manera distinta. Y la tercera, que me encantaría, es con el éxito de la Sociedad Deportiva Huesca abriendo las fiestas, como Pórtico Laurentino, aquello que se inventó el gran Luis Acín. Pues el Pórtico Laurentino, si fuera un ascenso, sería la bomba.
Bueno, sería increíble. Aunque luego la planificación, ya hemos puesto todos los condicionantes que hay, desde luego, para este verano atípico, sea...
La radio.
Sea tan rara, ¿no? Porque, bueno, pues eso, termina la liga en agosto, va a ser un agosto raro para preparar el año que viene. Termino con otra cuestión que me trasladan. Dile a Petón la posibilidad de ver el partido en el Alcoraz cada semana, pero desde el coche en pantallas, que hay un movimiento en redes sociales, en la afición.
Eso se ha estudiado. Ahí yo creo que hay gente en el club, hay un gabinete con Luis Anclemente, con José Oliván. Con José Oliva, que son genios. José, a mí y Luis, de verdad que me parecen gente tan adelantada y han estado haciendo estudios, diseños, infraestructura. No sé cómo está el asunto, no quiero crear una expectativa. Me parece que había muchas complicaciones para poder hacerlo. Muchas complicaciones de permisos, muchas complicaciones de ese tipo. No lo sé, pero a mí me gustaría que los partidos los pudiéramos ver juntos, claro. Y si fuera en el Alcoraz, que es lo que se nos ocurría a todos, con los coches al lado y pitando y oyéndose un estrépito tremendo cada vez que el equipo se acercara a la portería contraria, porque lo estamos viendo en la pantalla, el ruido se iba a oír dentro. Dejaríamos alguna ventana abierta para que entrara toda la voz de nuestra hinchada.
Ojalá, bueno, pues lo iremos a ver en las próximas fechas. José, que llegamos a las 4 casi, un abrazo, gracias.
¿Qué me vas a contar? Si tengo un filete aquí helado, por tu culpa.
Nada, dale ahí un...
Bueno, tenía, se lo acaban de zampar.
Anda,
bueno,
adiós.
Un abrazo.
3:56 en directo con Petón, hemos tocado un montón de temas de actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. Enseguida ya, nada, llegamos a las 4 de la tarde.
Ortopedia Ibor comunica a sus clientes y a todos los usuarios de material ortopédico que nuestros establecimientos de calle Zaragoza 9 y Martínez de Blasco 36 permanecerán abiertos de lunes a viernes en horario de 9:30 a 1:30 por la mañana y de 5 a 7 por la tarde. También en nuestro taller seguimos trabajando para atender cualquier necesidad o demanda de material ortopédico y ayudas técnicas. Puedes hacernos cualquier consulta o pedido desde casa en el teléfono 974-220678 o en el email info@ortopediaibor.com. En Ortopedia Ibor estamos para ayudarte.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
Recuperamos nuestras vidas y para celebrarlo queremos compensaros por la confianza depositada en nosotros. Por eso ahora, con la compra de unas gafas graduadas, te llevarás un segundo par completamente gratis. Celebra y vive tu estilo con el 2x1 de Opticalia en todas las gafas graduadas. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Pues nada, espero que se den por enterados nuestros invitados que teníamos para el tiempo de opinión con Sergio Brao y Luis Leandro Santolaria, que sé que están ahí pendientes, que quedan emplazados para mañana, claro. Porque llegamos a las 4 en nuestra página web cope.es/Huesca. Pueden volver a escuchar este programa, como todos, vuelven a estar ahí colgaditos, el podcast diario en torno a las 4:10. Nada, al acabar el programa. Mañana volveremos a partir de las 3:25 con toda la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca, esperando, después de ser sometidos los jugadores a el tercer test por coronavirus, a que el Ministerio de Sanidad les dé permiso para entrenar ya todos juntos y tener esos 15 días que quería la Asociación de Futbolistas Españoles, 15 días para todos juntos preparar esa primera jornada liguera. te lo contaremos todo, por supuesto, a través de Rock FM, los partidos del Huesca, como siempre, en Rock FM. Hasta mañana.